Si te pregunto qué es lo más importante para convencer a alguien, seguramente me dirás que presentar una buena argumentación, o aportar datos que suenen lógicos, o incluso tocar las emociones. Pero aunque todo eso es muy importante, hay otro aspecto que lo es mucho más, porque sin él no hay posibilidad de convencer a nadie. En este episodio te lo voy a explicar. Esto es, créeme lo que te digo, episodio 8. Bienvenidos y bienvenidas a Créeme lo que te digo, el podcast dedicado al mundo de la persuasión en el que voy a explicarte todo lo que tienes que saber para influir, convencer, inducir o inclinar opiniones a tu favor. ¿Quieres saber cómo ser más convincente? ¿Quieres aprender a debatir y discutir sin generar conflictos? ¿Quieres saber cómo hablar en público como un auténtico profesional? Y además, ¿te gustaría aplicar todo esto en tu vida personal y profesional? Si es así, créeme lo que te digo, es el lugar apropiado. Yo soy Óscar Fernández Orellana y te voy a acompañar en esta aventura en la que conocerás los misterios, técnicas y trucos para llegar a ser un auténtico maestro de la persuasión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a una nueva entrega de Créeme lo que te digo, el podcast que dedicamos a conocer todas las ideas, técnicas y trucos necesarios para persuadir y convencer a los demás. Hoy tenemos un programa verdaderamente importante porque vamos a hablar de uno de los aspectos fundamentales de la persuasión, tu carácter. Sí, sí, tu carácter, ¿has oído bien? En unos minutos te explico a qué me refiero, pero antes, como siempre, te recuerdo que en interaccionhumana.es tienes a tu disposición un blog con más de 100 artículos dedicados al mundo de la influencia, la persuasión, las destrezas para hablar en público y el liderazgo. Si te suscribes, además, te vas a llevar totalmente gratis el ebook Sé más persuasivo e influyente, en el que te explico los 10 ingredientes básicos para entender el fenómeno de la persuasión. Ya sabes que estamos comenzando con esta aventura podcastiana, así que tu feedback para mí es oro. Así que si me escribes a través del formulario de interaccionhumana.es y me cuentas qué te parece el podcast, qué echas en falta, qué es lo que más te gusta, de qué te gustaría que hablásemos o en qué puedo mejorar, para mí es, insisto, oro molido. Venga, vamos al tema en cuestión. Si recuerdas, en el capítulo 5 te hablé de las tres vías para persuadir, que eran el logos o la lógica de los argumentos, el pathos o el patos, como tú quieras, o la apelación a las emociones, y el ethos o etos, que es pues más o menos el prestigio o la reputación de quien tiene que convencer. En la intro del programa te indicaba que, a pesar de que puede parecer extraño a priori, el logos, es decir, la calidad de la argumentación, no es la parte más importante para convencer. Tampoco lo es el patos o la apelación a las emociones, tocar la fibra que decimos habitualmente. Siendo estas dos cuestiones, tanto la lógica argumentativa como el tocar las emociones, importante, no es de entrada lo más relevante. Hay otro aspecto que es vital, hay otro aspecto que es imprescindible para convencer a alguien de algo, el ethos, el ethos, que viene a ser el cómo te percibe la audiencia. Esta categorización de ethos, logos, pathos la estableció Aristóteles, que además de ser un tío muy listo, era muy observador. Se dio cuenta de que no siempre los mejores argumentos eran los que servían para convencer a la gente, sino que la peña, vamos, la gente, parece ser que era más, digamos, crédula en función de quién hablaba. Si la persona que hablaba estaba bien vista, era más creíble que, por ejemplo, otra persona que tuviese objetivamente más razón, pero que fuese menos conocida o simplemente que cayese peor. ¿Sabéis ese dicho de que más vale caer en gracia que ser gracioso? Pues más o menos eso define cómo funciona esto del ethos. De todas maneras, no hace falta que nos vayamos a la Atenas del siglo V a.C. para ver cómo funciona el ethos. En nuestro día a día tenemos mil situaciones que podemos tomar como ejemplo. ¿Verdad que es más creíble lo que dice Bill Gates sobre tecnología que lo que pueda decir cualquier ingeniero en telecos? ¿Verdad que una misma idea tiene más posibilidades de llevarse adelante si la dice un jefe que si la dice una persona del equipo? Y cuando digo que tiene más posibilidades de llevarse adelante si lo dice un jefe, no me refiero a que sea por imposición o que el hecho de que lo diga un jefe obligue de alguna forma a llevarla a cabo, sino que a veces el hecho de que lo diga una persona relevante, un jefe en este caso, hace que esa opinión tenga más peso. Sin ir más lejos, ¿verdad que los niños pequeños se creen casi todo lo que dicen sus papás y sus mamás? Bueno, pues en todos estos casos no es que tengan más razón, que de hecho pueden tenerla, pueden tener toda la razón del mundo, es que son más creíbles. Eso es el ethos. El ethos es el poder que te otorga tu audiencia, las personas a las que quieres convencer, por el hecho de que tú resultas creíble. Fíjate que el poder del ethos llega incluso a darse cuando una persona nos cae bien o cuando una persona nos resulta atractiva. En muchos casos, pues eso, ¿no? El hecho de que una persona nos caiga bien hace que tengamos más en cuenta las opiniones que dice que si por el contrario esa persona, pues pasa todo lo contrario, ¿no? Que no nos cae tan bien. En la Grecia de Aristóteles, en adelante Aris para los amigos, ya que lo conocemos, pues vamos a cortar, el ethos podía traducirse como el carácter. Es decir, que era el carácter de una persona el que le otorgaba la credibilidad suficiente para que lo que dijese fuese convincente. Por otro lado, fíjate, cuando te decía que el ethos era la base necesaria para convencer a alguien, te lo decía porque difícilmente lo que digas va a tener peso si no tienes la suficiente credibilidad para tu audiencia. Insisto, por mucha razón objetiva que tengas, al final, digamos que el ethos es el paso previo a ganarte el derecho a influir. Tienes que entender el ethos como una especie de, pues mira, de fertilizador del terreno de la persuasión. Así que, ya sabes, sin ethos no hay posibilidad de que tus palabras, sin un buen ethos me refiero, ¿eh? No hay posibilidad de que tus palabras, digamos, que caigan en terreno fertilizado. Ahora bien, claro, ¿cuáles son los componentes del ethos? ¿A partir de qué aspectos nos valoran los demás? Pues son diversos y depende del ámbito del que hablemos, pero fundamentalmente me voy a centrar en los tres aspectos que el bueno de Aris indicaba. Atención, que ahí van los tres aspectos. El primero, compartir virtudes y causas con tu audiencia. El segundo, tener solvencia técnica. Y el tercero es demostrar desinterés. Ojo, insisto una vez más, el ethos tiene que ver con la percepción que tiene tu audiencia de ti, independientemente de que, desde el punto de vista objetivo, tengas esa solvencia, tengas ese desinterés o no. Insisto, es la percepción que tiene nuestra audiencia acerca de nosotros. Así que, si os parece, voy a explicar con un poquito más detalle estos tres componentes del ethos de Aristóteles. Venga, vamos a por el primero. El primero es compartir virtudes y causas con tu audiencia. Suena raro esto de compartir virtudes y causas, ¿no? Puedes decir, bueno, pero esto de las virtudes y las causas, ¿qué es? Es muy fácil, mira, la idea básica es que nos parecen más creíbles las personas que piensan como nosotros pensamos. Tal cual, así de sencillo. De tal forma que si nuestra audiencia percibe, insisto, y soy muy pesado con esto de la percepción, pero si nuestra audiencia percibe que somos parecidos a ellos en cuanto a las ideas fundamentales que defendemos, nuestras creencias, pues seremos mejor aceptados. Y si somos mejor aceptados, aquello que decimos tendrá más permeabilidad. Cuando Aristóteles habla de virtud, se refiere a eso precisamente, a demostrar los mismos usos o las mismas costumbres que nuestra audiencia. Es decir, parecemos virtuosos cuando nuestra audiencia nos percibe como a uno más del grupo, cuando nuestras ideas, a las que expresamos, son ideas que podrían formar parte del conocimiento común del grupo al que nos dirigimos. Vaya, cuando nos perciben que hablamos con sentido común, eso que llamamos lugares comunes. Y quédate con esta expresión de los lugares comunes, porque es verdaderamente importante. Cuando toquemos, o cuando en el podcast comencemos a hablar acerca de cómo argumentar, vamos a retomar esta idea de los lugares comunes. Pero fíjate, así por hacer un preámbulo, por mostrarte brevemente en qué consiste esto de las ideas de los lugares comunes, te diré que cuando comencemos a argumentar, siempre hemos de partir de un lugar común. Es decir, de una idea que sea aceptada por la audiencia. Por algo que para la audiencia sea cierto, por algo que para la audiencia sea obvio, aceptable o como lo queréis llamar. Lo que voy a decir a continuación tal vez no os vaya a sonar muy bien, pero bueno, eso no quita que no sea verdad. Mirad, somos refractarios a lo ajeno, a lo que consideramos como no propio. Nos genera recelo lo que entendemos que no forma parte de nuestros usos y costumbres. Te voy a poner un ejemplo. Hace ya bastantes años, bueno, quien más o menos me siga en el podcast sabe que yo me dedico fundamentalmente a la formación para empresas. Llevo en este mundo de la formación desde hace 20 años, pues hace como, yo qué sé, 15 años o algo así, depende, o cuando yo explicaba algún tipo de teoría que venía pues, de los Estados Unidos, en muchas ocasiones el grupo me decía algo así. Bueno, me decía como, bueno, sí, esto está muy bien, lo que cuentas está muy bien, pero esto es para los americanos. Claro, ¿qué quieren decir con que esto es para los americanos? En el fondo están diciendo que estas ideas, estas teorías que yo intentaba transmitir, a mi audiencia les resultaban ajenas. Por lo tanto, poco aceptables. Eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de virtud. Si yo hubiese sido una persona más hábil en aquel momento, lo que tendría que haber hecho es adaptar esas teorías, esas ideas que yo quería transmitir a las características del grupo que tenía delante. Pero bueno, al fin y al cabo todos aprendemos. Vamos a las causas. ¿Qué es esto de las causas? Hemos hablado de la virtud, ¿no? De compartir la virtud, de que nos perciban como alguien que pues, tiene unos planteamientos similares al grupo de referencia. Pero esto de las causas, ¿qué es? Bueno, pues es una idea similar. Mira, la audiencia tiene que percibir que como ponentes, como persuasores, vamos a decirlo así, defendemos sus mismas ideas, sus mismas necesidades, sus mismos deseos y sus mismas motivaciones. A pesar de que tengas un punto de vista diferente, tienen que percibir, aunque sea en el fondo, insisto, que quieres lo mismo que ellos. ¿Y qué suele ser esto que tanto tu audiencia como tú defendéis? Pues fundamentalmente valores y principios de la audiencia a la que te diriges. Por eso, para persuadir a un grupo de personas es muy relevante, es muy importante conocer cómo piensan, cómo actúan, qué es importante para ellos, qué valoran, qué necesidades tienen, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque vas a tener que ingeniártelas para demostrar que en el fondo tú persigues lo mismo. Por ejemplo, los políticos esto lo saben muy bien, ¿no? Por eso continuamente tienen en sus labios palabras que se suponen que son deseables para sus potenciales votantes. Iba a decir clientes, pero bueno, se me iba a escapar esto de clientes, pero vamos a dejarlo en votantes. ¿Qué términos suelen utilizar? Bueno, pues suelen utilizar términos como democracia, libertad, igualdad, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, son términos que pues, te pintan un futuro fantástico, maravilloso, al cual pues, dirigirnos, ¿no? Es cuando te prometen el oro y el moro, te lo prometen a través de este tipo de términos, a través de estos valores que pues, son deseables por todo el mundo. Es decir, que te prometen la Arcadia porque saben que en el fondo deseamos esa Arcadia. Fíjate, aquí estoy hablando en términos muy grandilocuentes, pero es decir, estoy hablando pues, eso, de democracia, de igualdad, de libertad. Pero, evidentemente, pueden ser cuestiones más terrenales, por ejemplo, divertimento, por ejemplo, desarrollo profesional, por ejemplo, ser punteros en innovación, por ejemplo, mejorar beneficios económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, por hacer una síntesis de este aspecto. En el fondo, lo que nuestra audiencia quiere de nosotros es saber que defendemos las mismas causas, los mismos motivos, que tenemos las mismas motivaciones, en definitiva. Es decir, todo aquello que para tu audiencia sea deseable, tienen que percibir que para ti también lo es. Por cerrar con este primer punto, en resumen, ganarás ethos cuando tu audiencia te vea como uno más de la tribu, cuando perciba que deseas lo mismo que ellos. Vamos al segundo elemento. El segundo elemento relevante para construir tu ethos es ser percibidos por aquellos a los que quieres convencer como una persona con solvencia técnica. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Pues ni más ni menos que vean que sabes qué te traes entre manos. Por ejemplo, pongamos el caso de un aspirante a líder de una empresa, un gestor de equipos. Imaginemos que conoce bien eso de la virtud y la causa, pero que en el momento de dirigirse a sus colaboradores, de llevar a sus colaboradores a ese lugar donde los quiere llevar, descubrimos o percibimos, para ser más exacto, que, bueno, que no tiene muy claro cómo hacerlo. Es decir, nos plantea un escenario muy bonito, pero en el fondo percibimos que no sabe muy bien cómo llevarnos hasta allí. Internamente diríamos eso de que, sí, pues suena muy bonito eso que me dices, pero no me fío de tu pericia. Entonces, la solvencia técnica no tiene que ver tanto con el saber hacer personalmente como con el saber qué hay que hacer, que es una cosa bastante diferente. Si además, pues además de saber lo que hay que hacer, pues lo sabes hacer, oye, pues miel sobre hojuelas, perfecto, ¿no? Pero nos fiamos de alguien cuando nos sentimos seguros, es decir, cuando creemos que si hacemos lo que esa persona nos dice, no vamos a despeñarnos por un precipicio. Fundamentalmente eso. Por ese motivo, un líder no es que tenga que ser el mejor técnico de su equipo, pero sí debe saber tomar decisiones y sí debe saber procurar que esas decisiones evidentemente sean las decisiones acertadas. Por poner un ejemplo, tal vez, pues un ejemplo así, pues archiconocido o muy grandilocuente, tal vez Alejandro Magno pues no fuese el mejor de sus guerreros, no fuese el mejor guerrero de la tropa, pero sabía muy bien qué había que hacer. Era determinado y por eso la gente le seguía, porque generaba seguridad. En definitiva, después de saber que eres uno de los míos y que defiendes lo mismo que yo, sé que no eres una persona que me va a llevar al precipicio. Sé que eres una persona técnicamente solvente, con criterio y con determinación. Y nos queda el tercer punto, nos queda el punto del desinterés. ¿Qué es esto del desinterés? Muy sencillo, mira, cuando percibimos, el desinterés tiene que ver con percibir que alguien no nos quiere embaucar, no nos quiere engañar, ¿no? Cuando percibimos que alguien nos quiere embaucar es porque olemos que existe un fondo egoísta en su postura, en la demanda que nos realiza. Es decir, que persigue un fin espurio, un fin egoísta, que quiere ser el único en sacar provecho y tajada de la situación. Entonces, cuando percibimos ese tipo de situación, pues desde luego no nos fiemos de la persona y es muy complicado, por no decir imposible, que esa persona nos persuada. Y fijaos, no pensemos que eso se da en cuestiones de mucho calado, ¿no? Cuando percibimos que nos quieren vender lo que sea, lo que hacemos es levantar todas las barreras del mundo. Así que el desinterés tiene que ver con demostrar que persigues el bien del otro o como mínimo que te mueves bajo la idea del ganar-ganar. Vaya, que en tu propuesta no hay gato encerrado, que no te mueve un fin egoísta, como te decía anteriormente. Por eso, cuando planteas una propuesta a tus potenciales persuadidos, entre comillas, lo que tienes que hacer es presentar las ventajas que para tus persuadidos tiene el aceptar lo que tú propones. Existen maneras más o menos, bueno, manipulativas de presentarte como una persona desinteresada y seguramente pues estas ideas más manipulativas las aborde en algún otro capítulo, pero déjame decirte que la mejor forma de demostrar desinterés es realmente siendo una persona honesta y siendo una persona transparente en tus planteamientos. Eso casi nunca falla. Por otra parte, las personas, yo creo que tenemos una especie de radar antitramposos, ¿no? Que a veces falla, eso es verdad, ¿no? Pero que en cierta forma nos hace ser especialmente susceptibles ante algunas personas. Igual no sabemos explicar cómo nos sentimos o por qué lo sentimos, ¿no? Pero sí que sentimos sentimos cuando alguien no es de fiar. Así que para que eso no te pase, lo mejor es ser franco, honesto en tus propuestas e incluso me atrevería a decir que en tus propias acciones. Pues ya está, ya tenemos los tres componentes del ethos que el amigo Aris estableció hace la friolera de 2.500 años, año arriba, año abajo. Hay otros componentes que afectan a cómo somos percibidos por los demás. Hay otros componentes que afectan a nuestro ethos. Pues sí, sí que lo hay. Pero yo creo que con estos tres que te acabo de explicar, desde luego son los más importantes y son los más relevantes para comenzar a trabajar.
Esto es Abrir y Consumir.
Vamos con el abrir y consumir de hoy. Vamos con los trucos de inmediata aplicación. Como siempre, aunque no garantizo que eso sea siempre así en el futuro, os voy a hablar de un abrir y consumir que tiene que ver con precisamente lo que hemos venido trabajando o hablando en el programa de hoy, el ethos. Esta idea te va a resultar muy, muy, muy útil, por ejemplo, al inicio de un proceso de negociación, sobre todo si un proceso de negociación pues, tiene visos de ser complicado. Si vas a iniciar una negociación, comienza tú y hazlo exponiendo que ambas partes perseguís lo mismo. Es decir, imagínate que tú eres patronal o eres sindicato, da igual, y estáis en una negociación, pues comienza diciendo algo así como que en el fondo pues ambos queréis el beneficio de la empresa, la viabilidad de la empresa, el que los trabajadores estén contentos, el que etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, comienza exponiendo una causa que sea fácilmente aceptable por la otra parte. Con esto consigues varias cosas. Primero, tomas la iniciativa. Segundo, comenzar con un acuerdo, porque es difícil que la otra parte te diga que no quiere algo que se entiende que es positivo. Tercero, porque tú acostumbras a tu oponente a estar de acuerdo con tu propuesta. Es como una especie de entrenamiento para que esté de acuerdo contigo. Y por último, porque tú quedas como el bueno de la película. Así que pruébalo y me cuentas cómo te ha ido. Y con el abrir y consumir de hoy cerramos el capítulo octavo de Créeme lo que te digo. Ya conoces que, si bien los tres mosqueteros de la persuasión son importantes, el ethos es la base de todos ellos, es el principio a partir del cual hay que construir toda nuestra argumentación, todo lo demás. Sin el ethos ya sabes que es muy difícil que todo lo demás funcione. Antes de irnos, ya sabes que es muy importante que valores el podcast con 5 estrellas en iTunes, que te suscribas en iVoox, que nos dejes tus comentarios para darlo a conocer y posicionarlo en los buscadores. Y además, si me haces cualquier sugerencia o cualquier opinión, ya sabes, como te he dicho anteriormente, que en estos primeros episodios del podcast me van a ser de una ayuda tremenda. Así que ahora sí, acabamos. Espero que el capítulo de hoy te haya gustado y sobre todo que lo puedas aplicar en tu día a día. El jueves que viene te espero con un nuevo episodio de Créeme lo que te digo. Como siempre, te deseo que seas muy feliz y que convenzas a mucha, mucha gente. Hasta luego, persuasores.